Pero entonces tranquilo, corren el bulto.
Tranquilo, Yami, tranquilo, tranquilo. Este tema lo vamos a ampliar. Déjeme un minuto que vamos a saludar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, porque hay una noticia muy, muy positiva, Alejandra Uribe. Y es que el deprimido de la 94 ya prácticamente está, ¿no?
Sí, Hassan, avanza el deprimido de la 94 para marzo. Los capitalinos podrán tener pues el deprimido que tanto hemos esperado.
Javier Barragán, usted está con el alcalde de Bogotá.
Hassan, muy buenos días. Mire, estamos aquí con el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, en donde ya hay una fecha para la entrega de esta importante obra de la capital del país. Y que recordará usted su pasado frente al carrusel de la contratación en la capital del país. Es el 22 de marzo esa fecha para la entrega de esta mega obra en Bogotá y precisamente estamos con el alcalde Enrique Peñalosa. Alcalde, bienvenido a la FM.
Muy buenos días y muy buenos días, Hassan, y muy buenos días a todos.
La entrega precisamente de la obra de la 94, 22 de marzo.
Sí, aquí estamos en esta obra que se había convertido en el símbolo de la dejadez, de la mala contratación. Cuando nosotros llegamos, esta obra estaba estancada, empantanada, una obra que inicialmente se contrató por 48 mil millones de pesos en el 2009 y que va a terminar costando 170 mil millones de pesos. Nosotros entonces logramos destrabar esta obra trabajando a marchas forzadas y se logró ponerle más de 500 trabajadores diarios de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días, sábados y domingos. El año pasado ofrecimos que se terminaba en marzo de este año y aquí precisamente los ingenieros nos confirman que vamos a terminar el 22 de marzo, es decir, dentro de un mes y medio estaremos entregando esta obra. Esto le va a aliviar a muchos bogotanos que tienen trancones, a muchos bogotanos que a cientos de miles va a aliviarles su movilidad diaria, que tengan menos tiempos de viaje, a que tengan más tiempo con su familia, a que tengan una mejor calidad de vida.
Alcalde, le tienen algunas preguntas en el máster de la FM.
Alcalde, muy buenos días. Yo quería preguntarle sobre algo que me parece, y me lo han escrito aquí varios oyentes de la FM, que son personas que han pagado el impuesto de valorización durante mucho tiempo, pensando en esta obra. A esos habitantes del norte de Bogotá que están ahí sobre valorización y sobre el tema clave de lo que puede ser la 90, este deprimido de la 94, ¿usted qué les dice? ¿Por fin van a haber representado ese impuesto que pagaron durante los últimos años?
Sí, esa valorización que se pagó, claro está, vale la pena señalar que con recursos del presupuesto general del distrito se pagó más de lo que se consiguió por valorización para esta obra. O sea que realmente recibieron no solamente la hora de la valorización, sino que recibieron una ñapa muy grande del presupuesto distrital. Pero van a tener la obra, los ciudadanos que la pagaron. Y además una obra como esta beneficia no solo a los que viven aquí alrededor, sino que beneficia a cientos de miles de personas que vienen desde sitios muy lejanos. Obras como esta poco a poco comienzan a aliviar los embotellamientos, comienzan a mejorar la vida de los ciudadanos, a lograr que tengan menos tiempos de viaje. Pero creo que es importante, Hassan, ya que estamos en esto, decir que esto no puede volver a pasar. Por eso, yo diría que eso viene desde hacer una política limpia. Yo, por ejemplo, jamás, llevo muchos años haciendo política, jamás recibí un peso, no acepté nunca un peso de contratistas, de proveedores, de ingenieros que hacen obras, nunca. Nunca en 30 años yo le di dinero a un líder, como tanto que se hace en la política. Aquí no hay un solo líder en Bogotá que pueda decir que yo le di dinero para ayudarle a financiar una campaña. Prácticamente ni para comprar gaseosa para hacer una reunión. Entonces así se llega con la independencia de contratar solamente a los mejores. Otra cosa, diseños. Toca tener diseños bien hechos, diseños a fondo. Por eso en este momento estamos haciendo, porque nosotros llegamos a una ciudad en que no solamente no había recursos, no había dinero, sino que no había diseños de nada. Estamos haciendo la contratación más gigantesca de diseños que se haya hecho en la historia de Colombia. Más de 300 mil millones de pesos solo para diseños de obras por todas partes. Ahora bien, es bueno señalar que estos diseños solo se terminan a finales de este año, licitaciones solamente se pueden hacer a finales del año, comienzos del año próximo, obras se comienzan a mediados y hasta finales del año próximo. Y las grandes, las obras más gigantescas, muchas obras vamos a estar haciendo ya todo el tiempo, pero las más gigantescas se van a entregar 2 y 3 y 4 años después de que nos vayamos. Otra cosa, pliegos tipo, pliegos únicos, que no se haga un pliego a la medida de cada licitación y de los que puedan estar interesados en ganárselo. Entonces, esos pliegos únicos, en el IDU, por ejemplo, hemos más que triplicado los participantes en licitaciones, porque los contratistas se sienten tranquilos, saben que hay un proceso justo y que todos tienen las mismas posibilidades de ganar. Por eso hemos tenido, mientras que teníamos 12, 15 participantes en licitaciones, ahora tenemos más de 50.
Alcalde.
Esto, sí.
Sé, aquí nos está haciendo todo un recorrido, pero déjeme preguntarle, estamos hablando de las obras y sin duda la gran mega obra de la capital es el metro, pero alcalde, se vencieron las vigencias futuras que estaban aprobadas por el Consejo de Bogotá, es decir, ¿vamos atrasados en el metro?
No, no vamos atrasados absolutamente lo más mínimo. El metro, primero que todo, con lo que había, no era posible hacer un metro. Eran unos diseños que realmente que ese metro subterráneo era un metro que si se fuera a hacer hoy, aún suponiendo lo que es inimaginable, que no hubiera sobrecostos en la obra del metro, porque un metro subterráneo, pues tenemos sobrecostos como los de más de 1000% en la línea del metro de Río, como más de 500% en la línea de 9 de Barcelona. Entonces, aún sin sobrecostos, que sería milagroso, el metro con esos diseños, primero que todo, llegaba a las 100 con 11, supuestamente. En la 100 conoce con qué conecta, pero por la devaluación resulta que solo iba a llegar a la 53 máximo, en el mejor de los casos, aún suponiendo que no hubiera sobrecostos. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es hacer viable el metro, porque antes no era posible hacer el metro, no había los recursos para hacer el metro que se tenía planteado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, hemos avanzado, hemos destrabado el metro, hemos puesto a andar el metro, hemos hecho lo que había que hacer para que Bogotá pueda de verdad tener un metro. Y precisamente hace 15 días se contrataron los últimos diseños y estructuraciones financieras y demás que deben entregarse a mediados y finales de este año. Vamos a abrir la licitación en el segundo semestre de este año y se comienza la obra el año próximo. De manera que en el año 2022 los bogotanos estarán montando en su metro.
Señor alcalde, quiero preguntarle por una propuesta que ha hecho usted para privarnos del vehículo particular 3 horas al día, es decir, 30 días al año. ¿La factura del impuesto de rodamiento también llegará por 30 días menos de impuesto?
Bueno, con ese argumento uno podría decir que hay que hacer un descuento si los carros tienen que parar en un semáforo. Pero lo que es cierto es que nosotros no dijimos eso. Nosotros,
una cosa es parar en un semáforo, alcalde, y otra cosa es inmovilizarle un vehículo por el que uno paga impuestos.
Pero yo le pido que por favor me deje hablar sin interrumpirme, así como yo lo dejo a usted.
Sí, pero es que ridiculizar el argumento del otro solamente porque usted no lo comparte me parece que es irrespetuoso de su parte, señor alcalde.
Bueno, pero mire, le cuento. Lo que nosotros propusimos hacerlo un día al año, no más. A mí lo que me preguntaron fue que si íbamos a hacer más días sin carro. Entre otras, el día sin carro lo adoptaron los bogotanos con el voto, votando directamente. Los ciudadanos, ellos mismos adoptaron el día sin carro, nosotros lo propusimos. Me parece que es un ejercicio muy hermoso, muy lindo. Entonces, unos periodistas me proponían si íbamos a hacer más días sin carro como se había hecho en la pasada administración. Pero lo que nosotros dijimos, de pronto lo que hacemos es un día en donde una hora y media por la mañana y una hora y media por la tarde, en hora pico, no se utiliza el carro, para que los que se movilicen en transporte público y los que se movilicen en bicicleta lo puedan hacer con más comodidad. Pero yo creo que es muy importante, no estoy ridiculizando su argumento. Lo que quiero señalar es que aquí se han adoptado una serie de medidas que restringen el uso del carro, no para amargarle la vida a nadie. Nosotros inventamos el día sin carro. Y lo propusimos y los ciudadanos votaron, ellos mismos votaron, y también inventamos el pico y placa, pero no era para molestar a nadie, ni era el argumento de que es que hay que devolver entonces lo que se paga de impuesto de rodamiento, que además quiero aclarar que lo que se paga de impuesto de rodamiento no comienza siquiera no comienza ni de lejos a cubrir el costo de hacer y mantener las vías. Pero si se hace el pico y placa, no es para amargarle la vida a nadie, sino para que todos circulen mejor, para que los ciudadanos que se mueven circulen mejor. Entonces uno podría decir que como hay pico y placa, que habría que hacer un descuento. Es bueno recordar una cosa. El espacio vial es un espacio que vale oro en polvo. cuesta, imagínense cuánto vale, por ejemplo, un metro cuadrado de la carrera séptima, con 72, ¿no? Y los ciudadanos, aquí solamente 15 de cada 100 ciudadanos se movilizan en carro. Es decir, ese espacio vial que vale miles y miles de millones de pesos, se le alquila por parte de los ciudadanos que son dueños de ese espacio, pero que no tienen carro, a los que tienen carro, se le alquila gratis. Es decir, se lo están poniendo gratis sin que paguen un alquiler, están subsidiándolo. Entonces es bueno recordar que el impuesto de rodamiento no solamente está lejos de cubrir el costo de hacer y mantener las vías, pero lejísimos, sino que además no está cubriendo el costo del alquiler de ese espacio vial que es utilizado mayoritariamente por los ciudadanos que tienen automóvil. Por eso nosotros sí consideramos que la prioridad, pero no solo por esos detalles filosóficos, sino porque la verdad es la siguiente. Hoy en Bogotá, solo 15 de cada 100 ciudadanos se mueren en automóvil. Y ya tienen unos trancones tan gigantescos. Lo que nosotros queremos no es amargar la vida a los que tienen automóvil. Es al revés, que todos estén mejor.
Sí,
que
alcalde,
todos se movilicen mejor. Entonces, la única solución que creemos que puede haber de largo plazo es que los ciudadanos se movilicen en transporte público y en bicicleta. Es la única solución. Y por eso se hacen estos ejercicios. Por eso se hacen estos ejercicios.
Pensando en eso, mire, hemos tenido la oportunidad la semana pasada de entrevistar a dos grandes contradictores suyos. Y me refiero al concejal Holman Morris y también al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Y los dos lanzaron un tema que es clave a la hora de desentrañar lo que está pasando con el metro de Bogotá. Y le quiero trasladar esa pregunta que ellos dejaron acá en estos micrófonos. Y es la segunda, alcalde. Dicen, ¿qué está pasando con las vigencias futuras para el metro? ¿Se están presentando vigencias futuras para ese metro? Es decir, se vencían los plazos en el mes de marzo del año pasado para el metro elevado, tocaría tener presente ese punto. ¿Usted qué responde al respecto?
Mire, vuelvo a señalar, lo que había cuando nosotros llegamos, primero que todo, no es contrario a lo que usted dice, es falso que el metro se hubiera listo para contratar, es falso. No se ha hecho ni la estructuración financiera, ni los diseños finales, ni nada de eso. Aquí esto es una mentira, primero. Segundo, yo lo que quiero recordarle a los ciudadanos, ¿cómo es que se escogió esa ruta del metro subterráneo, no? Y ahorita vamos a hablar de la siguiente estructura, no es que esté distrayendo. ¿Cómo es que se escogió? ¿Por qué se escogió esa ruta? Yo siempre dije que había sido de una manera arbitraria que un funcionario del IDU había prácticamente definido la ruta. ¿Por qué? Porque se habían hecho unos estudios preliminares que decían que el metro debía ir del suroccidente al centro y del centro hacia el norte, pero no por ninguna ruta específica. Y cuando se definió, cuando se hizo los estudios por qué ruta se definía, un funcionario del IDU puso en las limitaciones, en los parámetros de diseño, que el metro no se podía diseñar por ninguna parte donde estuviera Transmilenio funcionando o proyectado. Entonces, eso de entrada excluyó la NQS, excluyó la Caracas y excluyó la séptima. De manera que ese funcionario con esa frasecita fue el que realmente diseñó el trazado, porque la única ruta que quedaba era la carrera 13. Y prácticamente con esa frasecita también definió que era subterráneo, porque si era la carrera 3 y la 11, pues obviamente tenía que ir subterráneo. Entonces, la realidad es que cuando nosotros llegamos, estaba un metro que primero terminaba en la 11 con 100. Yo no sé con qué iba a conectar en la 11 con 100.
De acuerdo.
Yo le cuento y ya termino. Asánteme a usted dos minutos, porfa. Y entonces, la otra cosa es que con la devaluación que hubo, aún suponiendo que no hubiera sobrecostos, que era casi inimaginable, ¿no? Solo iban a llegar hasta la 53. Entonces, cuando nosotros llevamos el año pasado, nosotros necesitamos avanzar en los trámites con el gobierno nacional, para llegar al COMPES y todo lo que hemos logrado avanzar. Entonces, nosotros en el Consejo nos aprobaron unas vigencias futuras que nosotros llevamos, no es que estuvieran de antes, ¿no? No son unas vigencias futuras, con base en el diseño que había en ese momento, que era el diseño subterráneo, ¿no? Para seguir avanzando mientras se avanzaba con los estudios a ver si era más conveniente o no hacer el metro elevado. Posteriormente, todos los estudios dijeron que era mejor hacer el metro elevado. Incluso un juez la semana pasada falló porque el señor Holman Morris, usted me menciona, había puesto toda clase de estas jugadas políticas de demandar ante un juez y demás, y el juez presidente dijo que no tenía la razón el señor Hoffman Morris, ¿no? Entonces, simplemente ahora, como ya se adoptó, cuando nosotros llevamos eso el año pasado para avanzar con los documentos COMPES y demás, mientras se avanzaba en los diseños de los estudios sobre si iba a ser elevado, entonces ahora simplemente vamos al Consejo y solicitamos unas vigencias futuras con base en los diseños de metro elevado. Esto no tiene absolutamente ningún problema.
Pues, alcalde, gracias por estos minutos. Nos alegra mucho saber que ese de primero a 94 ya tiene una fecha para el 22 de marzo. Y gracias, como siempre, por atender la llamada de la FM.
Muchísimas gracias, Sam. Que estén muy bien.
Pues, Alejandra, usted ya había preguntado prácticamente lo mismo que le pregunté yo al alcalde sobre eso, que es uno de los temas más de mayor relevancia ahora, y es las vigencias futuras del metro. Pues lo que desea cualquier bogotano es ver la obra, ver por lo menos el inicio de esa obra y que no se quede en lo que hemos visto en los años anteriores, que ha sido, Yamit, en titulares de prensa, en renders, en estudios,
cheques.
Pero en cheques de cartón, pero no hemos visto la ejecución. Y lo que queremos realmente ya en este punto es empezar a ver la obra. Entonces, fecha del deprimido.
22 de marzo, Hassan, los capitalinos podrán ver el deprimido, que también contará con 7 giros, va a conectarnos a los capitalinos con 18 rutas distintas.
Que se demoró más que la ampliación del canal de Panamá, ¿no?
Y por eso le preguntaba yo al alcalde el tema de la